Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Think advertising on TikTok isn't for your business? Think again.
We've generated over 100,000 leads, which has converted into over 40,000 sales for our pet insurance policies. My name is Trey Farrow. I am the CEO of Spot Pet Insurance. TikTok's Smart Plus AI-powered automation takes the guesswork out of targeting, bidding, and optimizing creative. If I can advertise on TikTok, you can too.
Drive more leads and scale your business today, only on TikTok. Head over to getstarted.tiktok.com/tiktokads.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Es lunes 16 de octubre del 2023. Hay muchas cosas ocurriendo en el mundo, en el país, por supuesto, pero pues lo más importante, hay que decirlo, es la segunda semana de esta guerra desatada por esta incursión del grupo terrorista Hamas en el sur de Israel, y sobre todo porque además hay toda una actividad frenética, diría yo, diplomática, para tratar de impedir una invasión de Israel a la franja de Gaza por tierra, y con todo lo que esto podría detonar, no solo en la región, no solo en materia de derechos humanos, sino también qué pasaría, qué haría Irán, en fin, todas las implicaciones internacionales de esto. Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, que ya había estado allá en Tel Aviv, regresó, por cierto, lo tuvieron que llevar a estos lugares antiaéreos porque hubo una alerta, pero fue nuevamente y se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu, y bueno, le vamos a tener toda la información en unos momentos más. Me acompaña hoy Olivia Cerón. ¿Cómo estás, Olivia?
Hola, Denise, gusto en saludarte, buenas tardes.
Vámonos con el resumen de lo más importante. Advierte la ONU, estamos al borde del abismo, y hace dos llamados a Hamas y a Israel. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a Hamas liberar a los rehenes de inmediato y sin condiciones. Israel, que mantiene un bloqueo total de alimentos, agua y energía, le pidió conceder un acceso rápido y sin obstáculos a la ayuda humanitaria por el bien de los civiles que están en la zona. Tras advertir que Gaza está siendo estrangulada, la ONU pidió a Israel y Egipto que permitan la entrada de ayuda humanitaria, particularmente a través del paso fronterizo de Rafah, que conecta Gaza con Egipto. No solamente es que los gazatís no pueden cruzar a Israel, es que Egipto, que tiene también en frontera con Gaza, no ha permitido ni entradas ni salidas. El secretario de Estado de Estados Unidos, le decía, regresó a Israel, habló del apoyo que dará Estados Unidos a Israel y el del país de defenderse a sí mismo, el derecho del país a defenderse a sí mismo y a sus ciudadanos del terrorismo de Hamas. Y sobre la posibilidad de que se abra un nuevo frente contra Israel en la frontera norte, Netanyahu advirtió hoy a Irán y a Hezbollah que no nos pongan a prueba en la frontera norte, no vuelvan a cometer el error que cometieron una vez, porque el precio que pagarán ahora será más caro. En fin, así está la información. Por cierto, las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que Hamas tiene a más de 120 civiles como rehenes en Gaza. Informaron que ayer se lanzaron 9 cohetes. En fin, la actividad bélica está todo lo que da. Vamos a tenerle la información, platicaremos con el análisis puntual y muy preciso de Mauricio Meshulam. Le tendremos también información. Este tema, le decía, no solamente lo que está pasando ahí, están las manifestaciones pro-palestinas en muchas partes del mundo. También se está a punto de romper relaciones entre Colombia e Israel por declaraciones de Gustavo Petro, que están a punto de llevar a la ruptura entre las relaciones de ambos países. En fin, le vamos a tener toda la información sobre este tema.
Y aquí en nuestro país una noticia destacada es el paro que iniciaron trabajadores del Poder Judicial. Este lunes, integrantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y del Sindicato Nacional Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal iniciaron un paro en protesta por la aprobación en comisiones del dictamen que desaparece 13 de 14 fideicomisos del órgano judicial, al considerar que esto atenta contra sus derechos laborales, pues algunos están relacionados con obligaciones patronales. Llamaron a manifestarse en las entradas principales de sus centros laborales. Un grupo de trabajadores también se manifestó frente a la Cámara de Diputados.
Y designa López Obrador un exmiembro de su ayudantía como titular del Instituto para devolver al pueblo lo robado. El presidente explicó que Alberto Becerra Mendoza es una persona de absoluta confianza que forma parte de los jóvenes que lo ayudan y se van formando. Los voy orientando, son como alumnos que recorren conmigo el país y ya después de un tiempo, ya que se demuestra que son honestos, que le tienen amor al pueblo, se les promueve.
Vamos a una pausa, Denise, y regresamos.
Regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos en el resumen de lo más importante. Hoy arranca esta campaña de vacunación tanto contra la influenza estacional como contra el COVID-19. Se lleva a cabo de hoy hasta el próximo 31 de marzo. La meta que se plantean es vacunar a 35.2 millones de influenza y 19.4 millones contra el virus SARS-CoV-2. La población objetivo, personas con condiciones de vulnerabilidad, adultos mayores de 60, personal de salud, mujeres embarazadas y quienes tienen entre 5 y 59 años con comorbilidades de riesgo. Los menores de 6 meses a 4 años solo recibirán la vacuna contra la influenza estacional. Lo vamos a platicar con el doctor Macías. Hay todo un debate acerca de, por una parte, efectivamente, la muy buena calidad de este año de la vacuna contra la influenza, pero por otro lado, las críticas por las vacunas que se van a usar contra el COVID-19, que son la Abdala cubana y la Sputnik rusa. Esto lo platicaremos, le decía, con Alejandro Macías.
Y Morena publica su lista de aspirantes a coordinaciones estatales. La Comisión Nacional de Elecciones del partido informó la noche del viernes sobre su lista definitiva de aspirantes que se van a someter a la consulta final para determinar quién será el coordinador o la coordinadora estatal de defensa de la transformación. Hay entre 5 y 7 aspirantes, incluyendo algunos que habían sido excluidos por los consejos estatales. Los resultados definitivos se darán a conocer el 30 de octubre.
Bueno, estaremos comentando algunos casos en particular. Nos habíamos ya asomado al caso de Puebla, donde los que quedan son Julio Huerta, Ignacio Mier, Olivia Salomón, Lisette Sánchez García, Claudia Rivera, Alejandro Armenta y Rodrigo Abdalá D'Artigues. Son un chorro, hay que decirlo. Tabasco, por ejemplo, Javier May, Yolanda Osuna, Mónica Fernández, Raúl Ojeda, Óscar Cantón, que no lo habían querido meter. Acuérdense que esto es cuando el partido de Morena a nivel federal decidió incluir algunos. Miren, Yucatán, Rocío Barrera, Verónica Camino Farjat, Alfa Tavera, Jessica Zaidén, Joaquín Guacho Díaz Mena, Raúl Paz y Jorge Carlos Ramírez Marín. ¿Se acuerdan que platicamos con él, senador priista que se metió, que se cambió de partido? En fin, pues ahí están las diferentes, iremos platicando de cada estado en lo particular. Pero bueno, en otras cosas, inician exposiciones de proyectos de los aspirantes a rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos 10 académicos y académicas, 3 mujeres que aspiran a suceder al rector Enrique Graue, van a exponer a partir de hoy sus proyectos de trabajo en los medios de comunicación de la universidad en TV UNAM. Se van a transmitir 2 programas grabados por día que van a durar 12 minutos, en los que justamente los aspirantes van a presentar sus puntos de vista. En Radio UNAM, los candidatos serán invitados a entrevistas con duraciones de 25 minutos y, bueno, se transmitirá una diaria de lunes a viernes durante las próximas 2 semanas. Vamos a tenerle entrevistas con algunos de los principales contendientes para la rectoría.
Y presentan agenda de cumbre migratoria. El presidente López Obrador informó esta mañana que la cumbre que se va a realizar el próximo domingo en Palenque, Chiapas, va a reunir a presidentes y a cancilleres de América Latina y del Caribe. No dio a conocer quiénes van a venir a detalle, porque aún falta que algunos invitados confirmen su asistencia. El presidente negó que en México haya xenofobia, porque dijo que el pueblo de México es un pueblo muy fraterno, muy solidario, no practica la xenofobia, así lo dijo, aunque admitió que sí hay algunos sectores, pero muy pequeños, que les incomoda o les puede afectar o sentirse mal porque hay migrantes.
Encuentran madres buscadoras lo que ellas consideran que podría ser un horno clandestino en Tlaquepaque, una zona donde justamente los colectivos de madres buscadoras se han concentrado en este municipio de Tlaquepaque. Ellas dicen que en este lugar se calcinaban restos humanos. En un video en redes sociales, el colectivo difundió imágenes de una supuesta excavación de la cual sale humo y en la que presuntamente se encontraron restos óseos.
Y en información internacional, Daniel Noboa va a ser presidente de Ecuador. El Consejo Nacional Electoral de este país informó que el político y empresario Daniel Noboa, candidato de la coalición Acción Democrática Nacional, alcanzó 51.94% de los votos frente a Luisa González de Revolución Ciudadana, que obtuvo 48.06% y quien ya reconoció su derrota. Con esto, Daniel Noboa se va a convertir en el presidente más joven en llegar a la presidencia de su país, con 35 años.
Bueno, le vamos a tener la información, por supuesto. Esta era entre Daniel Noboa y sí la candidata que acabas de mencionar, uh-huh, Luisa González, pero en realidad Luisa González era del movimiento de Correa, era el posible retorno de ese grupo, digamos, de esa corriente de izquierda de Correa, que no logra ganar la presidencia. Le vamos a tener información. Hemos estado platicando de Ecuador ya en varias ocasiones con nuestros amigos allá. Vamos a platicarle con Fabricio Vela. La NASA envía una nueva misión al espacio. Este viernes lanzó la nave espacial Psique desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. El objetivo, viajar a 3.500 millones de kilómetros y llegar en agosto de 2029 a un asteroide de este nombre, de Psique, ubicado en la franja exterior del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Una vez que llegue a su objetivo, tendrá una misión de 26 meses en su órbita para hacer diversos estudios. Esto, ¿con quién cree? Lo vamos a platicar con Toño Lascano más adelante. En deportes, México venció 2-0 a Ghana. Esto fue el sábado. La selección mexicana venció a Ghana con goles de Irving Lozano y Uriel Antuna. Y mañana a las 6 de la tarde se enfrentará a Alemania en Filadelfia.
Y confirman nuevos deportes en los Juegos Olímpicos. Este lunes el Comité Olímpico Internacional aceptó que para Los Ángeles 2028 se incluyan 5 disciplinas más, que son el béisbol, el cricket, lacrosse, squash y fútbol bandera. El squash y el fútbol bandera son los únicos que nunca habían tenido presencia en Juegos Olímpicos.
Bueno, inician las series de campeonato del béisbol. Este fin de semana quedaron definidos los 4 equipos que van a buscar llegar a la Serie Mundial 2023. Por la Liga Nacional se van a enfrentar Filadelfia contra Arizona, mientras que en la Liga Americana van a jugar Texas contra Houston. Así está el tema del deporte. Ya lo platicaremos en su momento con David Faitelson. Pero bueno, esto es lo más importante de la información y nos vamos. Le agradezco mucho a Mauricio Meshulam, quien nos ha acompañado a lo largo de esta semana sobre este conflicto. Mauricio, gusto en saludarte. Cuéntame un poco cómo ves estas últimas horas, la impresión. Para los neófitos, lo que vemos y leemos sería que Estados Unidos está haciendo una diplomacia intensa para tratar de disuadir a Israel de la incursión terrestre en Gaza. ¿Cómo lo ves tú?
Hola, un gusto saludarte y a toda la audiencia. Mira, sí, o sea, yo no te diría que disuadirle de la operación terrestre, eso la verdad lo estoy sintiendo imposible, poco realista, uh-huh, o sea, muy difícil. Lo que sí definitivamente está tratando de hacer Estados Unidos, y hay que decir también otros países que tienen canales directos con Hamas, como por ejemplo Qatar o Turquía, están haciendo todos los esfuerzos posibles para intentar, por un lado, liberar algunos rehenes y por otro lado conseguir concesiones en materia humanitaria por parte de Israel. El día de ayer, México, el día de hoy, en esa región, se anunció un cese al fuego, que fue una, pues, parece una información falsa, pero sí refleja el esfuerzo que se estaba llevando a cabo. Cese al fuego, quiero decir, temporal, ilimitado, etcétera, pero pero un cese al fuego para conseguir alivio humanitario ante la situación que están sufriendo desesperadamente cientos de miles de personas que habitan en la Franja de Gaza, que han tenido que desplazarse de sus hogares, que no están contando en este momento con cuestiones básicas como agua, alimentos, medicamentos y combustible, electricidad, y que no tienen a dónde llegar. La posibilidad de que se abriera, se anunció incluso Blinken, no cualquier persona, Blinken, secretario de Estado estadounidense, anunció que Egipto abría su frontera en el sur de Gaza, que colinda con el Sinaí, y luego posteriormente esto fue negado, pero ya se había hecho el anuncio oficial, o sea que eso refleja los esfuerzos diplomáticos que se están llevando a cabo en ese tema particular. Y claro, se anuncia que jamás al final tienen más rehenes de los que se originalmente ¿cuántos? Se pensaban. No son 150, dice jamás.
Tenemos 199.
En nuestro poder, además de los que tiene la Yihad Islámica y otras facciones, o sea que tal vez son 230, 250.
A ver, déjame hacer una pausa y regreso contigo, Mauricio, para platicar de algunos escenarios. Vamos a una pausa y ya volvemos.
En la obra, el tiempo vale oro. Por eso en Lowe's tenemos ProBlock Quick Dry Primer hecho por Sherwin-Williams. Diseñado para los pros con aplicación uniforme, tiempos de secado rápido y resultados impecables. Disponible en base de aceite o agua. Ordena en línea antes de las 2 p.m. y recibe entrega gratis el mismo día. Lowe's, nosotros ayudamos. Tú ahorras. Pedidos hechos después de las 2 p.m. se entregan al día siguiente. Válido en códigos postales electos. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos.
Cuida el medio ambiente con Elvex. 40% de descuento en muebles cerámicos y productos ahorradores de agua durante octubre. WCs, lavabos, fluxómetros, llaves electrónicas. 40% de descuento. Ahorra agua y dinero embelleciendo tu espacio.
Elvex, garantía de calidad. Válido del 1 al 31 de octubre con tu distribuidor Elvex.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Está con nosotros Mauricio Meshulam, le decía, iniciando la segunda semana de este conflicto en el Medio Oriente, un conflicto que ha detonado todas las iniciativas efectivamente visibles e invisibles diplomáticamente de todas las potencias. Mauricio, y creo que, digamos, me decías, evitar la invasión parece imposible, evitar la internacionalización del conflicto, me imagino que también es uno de los objetivos.
Así es. Déjame nada más clarificar, perdóname, este pequeño detalle por lo que pusieron ahorita en tus redes, Denise. Decía yo que efectivamente se reportó que había un cese al fuego temporal, pero posteriormente no se confirmó.
O sea, así es, lo
no
dijiste.
Está confirmado así en es. Materializó el cese al fuego. No, les digo nada más clarificando por lo que pusieron. Te cuento, sí, definitivamente el tema internacional es uno de los mayores riesgos. Estamos escuchando continuamente declaraciones por parte del Ministerio Exterior de Irán al respecto de todas las milicias aliadas de lo que se conoce como el eje de resistencia, que es un eje pro-iraní que va desde Líbano hasta Irak, milicias como Hezbollah en el caso del Líbano, otras milicias pro-iraníes que estarían entrando al conflicto, dice Irán, en caso de que Israel no cese sus bombardeos y no cese su ofensiva sobre Gaza. Esto naturalmente genera temores. Hay muchas consideraciones acá al respecto. Yo te diría, hoy en día estoy como 50-50 en términos de probabilidades de que eso ocurra. Por un lado, estamos viendo intercambio de fuego todos los días y también creciendo, ¿no? Entre Hezbollah y el ejército israelí. Se ha ordenado la evacuación de ciudadanos extranjeros que están en Líbano, se ha ordenado la evacuación de ciertas zonas del sur del Líbano, y eso pues obviamente muestra en los temores que existen de la escalada del conflicto hacia esa parte. Por otro lado, en realidad también Irán está sopesando el tema, porque si esto escala, definitivamente Israel va a salir, va a estar muy complicado para Israel mantener los dos frentes, además de que el arsenal de Hezbollah es enorme y las capacidades, no solo en términos de cantidad, sino también en calidad de arsenal, son muy superiores que las de Hamas, y esto va a complicar las cosas, por supuesto, para Israel, los bombardeos sobre ciudades israelíes, etcétera, los ataques desde el sur del Líbano. Pero por otro lado, el ejército israelí también tiene una enorme preparación para un conflicto así, y Hezbollah también va a salir muy mal parada en una situación como la que estoy mencionando. Entonces Irán está en este momento evaluando si no es preferible simplemente tomar la victoria de Hamás o la victoria política que podría obtener Hamás limitando el conflicto al sur, y si realmente vale la pena expandirlo. Y está el test también de Estados Unidos, y este es un componente que no habíamos visto en otros momentos. Está los portaaviones estadounidenses amenazando no solamente a Irán, sino amenazando a las milicias proiraníes, que si se meten al conflicto, Estados Unidos podría también atacarles. Y este es uno de los elementos que podría en cierto momento disuadir la expansión. Entonces, todos estos elementos están en juego. Es difícil de hoy predecir hasta dónde se va a llegar. Pero bueno,
y la otra forma, perdón que te interrumpa, Mauricio, la otra internacionalización del conflicto, pues es el tema que este conflicto en particular se empieza a manifestar en todas partes. Pienso en Europa, por supuesto, en donde ha habido muchas manifestaciones, incluso Francia tratando de evitarlas a toda costa porque tiene comunidades de ambos, digamos, tiene una comunidad judía muy importante, pero también muchísima comunidad árabe. En Estados Unidos ha habido manifestaciones antisemitas en universidades. En fin, este es un conflicto, siempre ha sido un conflicto que se internacionaliza de manera inmediata, digamos, no a nivel de estados, pero sí a nivel de personas.
Sí, sí, y ya por ejemplo el FBI anuncia que la alerta terrorista en Estados Unidos crece porque han recibido indicios de que existe posibilidades de que los ataques terroristas empiecen a manifestar en ese país. Y vamos, el tema por supuesto que se complica, y yo te diría que lamentablemente en la medida en que se siga prolongando, lo cual se espera, esto se va a seguir incrementando a lo largo de las semanas que vienen, porque, o sea, tú imagínate, si en este punto estamos ante los primeros días, los primeros bombardeos israelíes, imagínate cuando ocurra esta incursión terrestre. Sí, Israel está hablando de crear una zona de amortización en dentro del territorio de Gaza para evitar que en esa zona penetre cualquier militante y pueda evitar cualquier riesgo de un futuro ataque terrorista hacia adelante. Además, Israel habla de erradicar las posibilidades de Hamás de continuar operando, lo que implicaría meterse a la ciudad de Gaza, meterse a la infraestructura subterránea que tiene Gaza ahí. Y esto, obviamente, además de complicar la situación en el terreno de las hostilidades, claro que va a generar lamentablemente muchísimas más víctimas civiles en todos sentidos, víctimas directas, víctimas indirectas, y esto tiene un eco internacional enorme. Se va a generar una presión política en contra de Israel. Ya el enfoque no está en los atentados terroristas que ese país padeció en los últimos días, sino que ya el enfoque está en la represalia masiva que Israel está implementando para responder ante estos ataques. Y en ese sentido, pues, por supuesto que esto tiene implicaciones para distintas ciudades. Yo te diría, primero que nada, en el mundo árabe. O sea, por supuesto, las de Occidente, sin duda, pero en el mundo árabe mismo, esto tiene implicaciones, pero incluso para los países que han firmado acuerdos de normalización de relaciones con Israel.
Claro, totalmente. Pues te agradezco muchísimo, Mauricio. Vamos a estar muy pendientes. Cada hora puede cambiar y también cada hora tiene su parte de información. Gracias, Mauricio.
Estaremos pendientes. Muchas gracias, Benicio.
Gracias. Y le agradezco mucho a Enrique Acevedo, conductor de En Punto, que me haya tomado la llamada. Enrique, tú vienes regresando. Pues te preguntaría simplemente cuál sería, me dicen que espérenme, me dice el
se
equipo.
Cortó la llamada.
Sí, que el equipo de producción que se colgó, que se cortó. Vamos a ver si podemos platicar con él, si no, pues nos vamos con otras cosas.
Mira, Denisla, para seguir nada más con el tema, un par de datos. La ONU está informando que más de la mitad de la población del norte de Gaza está huyendo hacia el sur, por ya lo que nos comentaba Mauricio, por temor a una invasión del ejército israelí, y la UNICEF está insistiendo mucho en que niños y niñas y familias de Gaza se están quedando prácticamente o ya se quedaron prácticamente sin agua.
Bueno, me voy con Enrique Acevedo, que está en la línea telefónica. Decía, Enrique, que tú vienes llegando y pues básicamente te iba a preguntar o a pedir una impresión con la que regresaste, una impresión, digamos, de cómo se está viviendo en las calles, entre la gente, Enrique.
Pues Pues primero, Denise, decirte que evidentemente lo que recogimos en términos de imagen, de testimonios, del pulso de las cosas en Israel, pues tiene un sesgo que tiene que ver con que yo estuve trabajando en Israel. Desafortunadamente, bueno, entrar sí. y salir de Gaza sí, claro. es muy complicado, y por bueno, más imposible. Que nos hubiera gustado, imposible, la realidad es que es imposible, y por más que nos hubiera gustado también pues llevar nuestro trabajo hasta el otro lado de la frontera, pues esto no era posible. Lo que recogimos en Israel, pues es, me quedo con un par de cosas. Primero, parece que todo el mundo en Israel tiene una conexión directa a lo que pasó el 7 de octubre, es decir, es tan grande la escala de la destrucción, sí, de la sí, masacre, sí. que todo el mundo conoce a alguien, Denise. O sea, cuando preguntábamos, ¿hay forma de entrevistar a algún familiar de un rehén? Por supuesto, conozco tres o cuatro, uno es hermana de mi novio, todos tienen a alguien en las Fuerzas Armadas, un reservista que se enlistó, son más de 360,000 que han llegado a enlistarse después del 7 de octubre, o conocen a alguien que estaba en activo. Es decir, no hay una conexión solamente nacional, colectiva, sino muy individual con los hechos ocurridos el 7 de octubre, y en ese sentido, pues muy emocional con lo que pasó, a diferencia tal vez con estas comparaciones que se hacen
del 11
de septiembre, ¿no? Creo que aquí sí hay como esta proximidad muy muy clara. Y la otra es el papel que están jugando la información y la desinformación en este conflicto, porque sí, el conflicto en Medio Oriente lleva décadas de existir, pero esta es probablemente la primera vez en la que estas dos vertientes juegan un papel determinante, ¿no? Hay una batalla por la opinión pública tan feroz como la de las trincheras.
Y a ver, nada más déjame hacer una pausa y cuéntame un caso de esta batalla que obviamente tiene que ver con la narrativa que se impone. Pero vamos a una pausa, regresamos con Enrique, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, Enrique Acevedo se quedó con nosotros. Me parece importante, efectivamente, hemos estado sujetos, y sobre todo quienes, digamos, se informan a través de redes sociales, han estado sujetos a una avalancha de mensajes con el claro objetivo de imponer una narrativa de lo que está pasando, Enrique.
Sí, de ganarse el favor de la opinión pública. Y Denise, justo mientras estábamos platicando y nos fuimos a la pausa comercial, en esta guerra de información y desinformación, Hamas publica el primer video de uno de los más de 200, ya son más de 200 rehenes los que se sabe que estarían en control de Hamas. Es una mujer de 21 años. Ella aparece en el video siendo tratada de una herida en el brazo derecho, a la altura del codo. Se ve que pues se realizó un procedimiento quirúrgico, porque hay como pues digamos puntadas y todo un procedimiento ortopédico en el codo, y después aparece ella en pantalla hablando de que la tratan bien, de que sí, le claro, están dando medicinas uh-huh. y de que ella pues estaba en Esderot el sábado, el 7 de octubre, cuando pues fue este atentado en el sur de Israel. Te decía, pues es parte de esto, ¿no? De tratar de ganarse el favor de la opinión pública y de generar pues tracción en la narrativa que cada uno de los lados quiere imponer. En nuestro caso, pues tuvimos muy buen acceso, me parece, con la experiencia que hemos tenido en otros conflictos, a la zona cero, a las comunidades afectadas, a los protagonistas de la historia por parte de las fuerzas de defensa, porque también hay un interés del lado israelí
por supuesto.
En que se dé a conocer esta pues lo que pasó, ¿no? El testimonio de las víctimas, y que no se imponga solamente pues una narrativa desequilibrada. Sí.
El tema, por ejemplo, de la propaganda también tiene que ver con una serie de exageraciones que ya ni requerirían ninguna exageración, ¿no? Por ejemplo, en este lugar al de que entraron y mataron a familias enteras, inicialmente se empezó a manejar como 50 niños decapitados, que es agregarle, y después la información ya no fue igual y se fue cambiando. Y aquí el tema es, mataron niños. Y muchos. El tema de agregarle lo de que si habían sido decapitados o no se volvió todo un asunto mundial. Y Y el tema, por supuesto, es esta necesidad de transmitir el horror, pero además de agregarle, de ponerle lo que sea para justamente apoyarlo de la narrativa.
Sí, para apoyar la narrativa y también para lastimar, no sé si la reputación o la propia narrativa del enemigo, ¿no?
Claro.
Son unos bárbaros, son unos terroristas y por eso se justifica la reacción o se justifica la acción que tome de una otra
totalmente.
Forma, ¿no? Cada uno. Y bueno, la otra parte que me parece también pues muy interesante, Denise, es cómo a través de estas narrativas pues se han ido generando reacciones alrededor del mundo.
Totalmente.
¿No? Más allá de la región del conflicto, pues eso ya supera esa realidad y es, me parece, una parte central de las protestas que se ven en favor y en contra de uno de los dos lados.
Enrique, te agradezco muchísimo. Gracias por habernos tomado la llamada mientras estabas allá.
Por supuesto, siempre.
Gracias. Bueno, nos vamos. Y nada más quiero decirle algo antes de terminar el asunto. Me llamó muchísimo la atención que de todos los países del mundo, pues de repente Israel ya estaba terminando, o más bien Colombia estaba terminando relaciones diplomáticas con Israel. Me puse a revisar los mensajes que el presidente Gustavo Petro subió, mensajes muy, muy duros, diciendo que no apoyaban genocidas, refiriéndose a Israel. En fin, sorprendió, bueno, a mí me sorprendió, le decía, esta parte de la internacional y que de repente lo que saltara fuera el caso de Colombia. Está con nosotros Roberto Pombo, periodista, amigo de este espacio desde hace muchos años. Roberto, ¿cómo entender que sea Colombia quien salta en este momento así en este conflicto?
Hola, Denise, ¿cómo estás? El problema es el insólito comportamiento del presidente frente a este tema, porque...
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Digamos, ha tenido varios lados. Uno, la preocupación de Israel porque Colombia no condenó el ataque de Hamas, se limitó al contraataque de Israel, pero hizo un comentario acerca de que lo que estaba pasando en la Franja de Gaza parecía el campo de concentración de Auschwitz, lo cual sacó de quicio a las autoridades de Israel, que inmediatamente protestaron, y esto se ha ido escalando a punta de trinos de una manera tan absurda que ya Israel ha decidido que no va a exportar cierto tipo de elementos militares a Colombia, y estamos a punto de romper relaciones por un caso, por llamarlo por lo menos, insólito de comportamiento diplomático.
Sí, me llamó mucho he leído algunos de los mensajes de Petro, y fíjate que me quedé pensando, porque pues son mensajes de una toma de postura muy, muy radical hacia el tema, con el respecto al tema. Me quedé pensando si tenía algo que ver con su periodo guerrillero, es decir, si había ahí algún vínculo con organismos. No sé si ustedes lo han pensado.
No lo sabemos. Ya. No lo sabemos, sería especular si eso tiene que ver. Lo que sí tiene que ver claramente es que en unas circunstancias en la que el sentido común diría que habría que condenar un ataque terrorista y un contraataque indiscriminado frente a una población, el presidente decidió solo escoger uno de los dos lados. Eso tiene las implicaciones que ya hemos hablado con Israel, pero eso va a tener con seguridad
un
daño colateral con Estados Unidos.
Bueno, pues estamos pendientes y lo vuelvo a decir aquí, y creo que Roberto lo estarás, creo que estarás de acuerdo, que es, este conflicto provoca tensiones en muchas partes del mundo. Hay opiniones muy fuertes en muchas personas que ni siquiera están vinculadas con, digamos, directamente con el asunto, y provoca asuntos, digamos, posiciones radicales muy fuertes. En este caso, pues lo que sorprende es que se trata no de una persona, porque no está hablando a título lo personal, sino es el presidente de Colombia. Y en ese sentido, de verdad, si ustedes revisan sus tweets, pues una persona se puede poner a decir esas cosas. Lo que sorprende muchísimo es que se trate del presidente de un país, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo.
Te agradezco muchísimo y estamos pendientes de lo que vaya ocurriendo. Gracias, Roberto.
Bueno, gracias a ti, Denise.
Gracias. Bueno, pues nosotros ya nos vamos con la información en México. Tengo a Sara Pablo que nos tiene la información de la mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. No se ha perdido el control ni ha habido un desbordamiento a pesar del incremento en los flujos migratorios, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien explicó que en la cumbre que se va a realizar en Palenque, Chiapas, el próximo fin de semana, se tiene como objetivo elaborar un plan de acción conjunto para promover la ayuda mutua y evitar las desgracias en las que se ven involucrados los migrantes. El encuentro, denominado Por una Vecindad Fraterna y con Bienestar, se realizará el domingo y participarán presidentes y representantes o cancilleres de 11 países. Iniciará con un recorrido por la zona arqueológica de Palenque, una mesa de trabajo de la mañana, después una comida y una conferencia de prensa. Dijo el presidente que en primer término se deben atender las causas en los países de origen y ya en territorio nacional su gobierno cuida a los migrantes o hace lo necesario para que no haya violaciones a los derechos humanos.
Y nosotros lo que procuramos es ayudar a los migrantes y no hay desbordamiento. A pesar de que ha crecido el flujo migratorio, ahí vamos, ordenando las cosas.
Al inicio de su conferencia, el presidente felicitó a Daniel Noboa, quien resultó ganador en las elecciones presidenciales de Ecuador. Cuestionado al respecto, el presidente dijo que podría seguir suministrando petróleo a Cuba. Si así lo solicita el presidente Miguel Díaz-Canel, rechazó la opción de que el Banco de Exportaciones e Importaciones estadounidense Enix haya negado un crédito a su gobierno por el apoyo a la isla y también negó que esto pudiera provocar una confrontación con Estados Unidos.
En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer, para que no les quede ya ninguna duda, porque, incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero. Todo lo que podamos ayudar, si nos dicen véndanos petróleo porque no tenemos cómo adquirirlo, claro que sí.
López Obrador dio a conocer que ayer fueron liberados marinos e integrantes de la Guardia Nacional, que dijo habían sido retenidos por habitantes de Frontera Corozal en Chiapas, quienes buscaban obligar que los agentes detuvieran a un dirigente para lincharlo. Recordó que en esa zona del Alacandón el crimen cuenta con base social que protege a los criminales cuando buscan incautar algún cargamento, por ejemplo, de droga, y pidió a la gente no incurrir en conductas ilegales.
Estos de la Guardia Nacional, porque querían que fueran a tomar, a detener a un líder de otro grupo, a un pueblo, con el propósito de que los detuvieran para lincharlos. Y los de la Guardia Nacional y un teniente coronel encargado de la operación actuaron muy bien, a pesar de que detuvieron también a marinos, no cayeron en la provocación, los tuvieron ahí detenidos hasta ya en la noche de ayer que los liberaron. Estuve pendiente. Aprovecho para decirle a la gente que nos ayuden, que no se presten a esas cosas, que debe evitarse la violencia.
Y finalmente, después de que el viernes se hizo efectiva la renuncia de Rocío Nale como secretaria de Energía, hoy el presidente le puso MB de calificación ante cuestionamientos por querer gobernar Veracruz cuando ella nació en Zacatecas. Apuntó que ella pues ha hecho carrera ahí, ya fue diputada y senadora por esta entidad, por Veracruz, y no se debe descalificar a nadie por este tipo de circunstancias. Y finalmente, pues decir que ya hay nuevo titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, es Alberto Becerra, quien fue integrante de la ayudantía, estaba también como funcionario de aduanas y ahora pues al frente de este instituto.
Te agradezco mucho, gracias. Gracias por la información. Está con nosotros como todos los lunes Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Siempre te agradezco muchísimo. Roy, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Denise, aquí escuchándote.
Pues te preguntaría cómo estás viendo de entrada, desde el punto de vista de lo que está ocurriendo políticamente, que es esta disputa al interior de Morena, Porque es lo que tenemos más o menos claro. Digamos que en el frente hay algunas cosas que podemos comentar, pero en realidad lo que hemos visto ya fue este fin de semana la definición de los candidatos de Morena. ¿Cómo lo estás viendo?
Mira, primero lo interesante era que de la lista original había 7 estados donde faltaba gente que ahora se incluyó, gente importante, ¿no? El caso de Jorge Carlos, de Alejandro Armenta, el caso de Claudia Delgadillo, o sea, sí había en muchos lugares gente importante que no había sido incluida. Entonces, bueno, de alguna manera, el Comité Nacional lo corrige, ahora va para las encuestas. A final de cuentas, no generó la equidad famosa de que no hay un número de hombres y mujeres por estado. Simplemente metió a los más conocidos según sus encuestas, ¿no? Yo creo que no va a tener ningún problema. Se van a enojar algunos. Creo que Puebla es donde está habiendo más calor, más que en la Ciudad de México. La ciudad no la veo nada problemática, pero en Puebla sí, porque hay gente como Nacho Mier y como Alejandro Armenta, sí. Que los dos están con todos, que son primos además, ¿no? Pero están con todos. Creo que en todos los demás hay que ver Yucatán, fíjate, porque Yucatán parecería que la encuesta la podría ganar Jorge Carlos, y hay que ver cómo reacciona Morena local ante un neomorenista, o sea, sí. Uno nuevo, que además va por el verde.
Sí, ¿no? Sí, entonces, sí. No es, ahora, en Yucatán, donde las posibilidades de quitárselo al PAN son bajas, ¿no?
Son menos del 50%, pero tampoco son tan bajas. O sea, ya. Incluso te diría que el PAN, si no fuera en alianza con el PRI, muy probablemente perdiera esa elección.
Ah, interesante. O sea, la vez más competida, porque en realidad, mira, Ciudad de México, como están hasta ahora las cifras, dirían que sería una victoria de Morena, y que los dos candidatos obviamente posibles son Omar García Harfuch y Clara Brugada. Luego platicamos en cómo se va a decidir. En Chiapas, el tema es que...
La 4T.
La 4T y una mujer, entonces podría ser Sacil de León, ¿no?
Sí, fácil.
Luego, por cierto, ahí agregaron a Patricia Armendáriz, muy polémica, y a Eduardo Ramírez también lo agregaron.
Que por cierto, Eduardo Ramírez sería el favorito de los hombres, de las mujeres sería fácil. Entonces ahí la definición es qué género va. Por eso es importante lo que está pasando en el INE, si van 5 y 4 o 4 y 5.
Que hoy se define, ¿verdad? Hoy es la definición en la noche.
Hoy es la definición, sí.
A ver, déjame ir una pausa, le damos un breve comentario sobre los diferentes estados. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y estamos platicando con Roy Campos de este proceso de Morena, que en muchos de los estados es el partido que más posibilidades tiene de ganar. Hablábamos de la Ciudad de México, hablábamos de Chiapas. En el caso iba yo a preguntarte Guanajuato, ahí no, ahí hay una gran, pues hay gobiernos panistas desde hace mucho tiempo. No sé cómo lo veas, ahí hay, bueno, está Ricardo Sheffield, está Ernesto Prieto Ortega. Ahí fíjate que veo que no agregaron a nadie. ¿Tú cómo lo ves?
Mira, ahí, bueno, Ricardo Sheffield renunció a la Profeco para irse de candidato, ¿sí? ¿No? Y del otro, y eso si fuera hombre, él es el favorito, si fuera hombre. Y si fuera mujer, Antares Vázquez. Y ahí es por eso lo importante, porque Morena podría decir, sacrifico ese estado porque lo voy a perder y ya pongo una mujer.
Lo de esta noche es muy importante en el Instituto Nacional Electoral, que es donde se va a determinar si 5, si 4-4, y que los partidos están opuestos a este intervencionismo del Instituto Nacional Electoral en el tema de cómo se entiende la paridad de género en el caso de las candidaturas, ¿no?
Sí, por eso es importante la decisión de hoy, porque puede definir algún estado, puede decidir cambiar la encuesta. Incluso las encuestas hacen dos decisiones, entre los hombres a quien prefieren y entre las mujeres a quien prefieren, para estar listos para decidir género, qué mujer o qué hombre entraría.
Morelos, seguramente 4T, ¿verdad?
Sí, muy seguramente, a pesar de la mala evaluación del gobernador.
Muy mala. No,
seguramente, Rabindranath era el que iba a ser candidato de Morena.
Sí. Sí.
El espacio, no renuncia por un lado, pero por el otro lado Margarita González era la directora de la Lotería Nacional, renuncia para irse a hacer campaña, o sea, también
hay dos
ahí, y Lucy Mesa, que no la incluyeron, que era también de las que salía muy bien en las encuestas, pero sí, ahí yo creo que es Margarita González mujer o Rabindranath si fuera hombre.
Bueno, Tabasco, con una gran fuerza de Morena, ahí Javier May.
Ahí es bien importante, te voy a decir por qué, porque Javier May no es del equipo de Adán Augusto.
Y entonces aquí parecería, por ejemplo, Javier Mayentalía, y quienes de ahí son del equipo de Adnagusto, que es la pelea local, Yolanda Osuna o Raúl Ojeda, que ya fue candidato, si recuerdas,
sí, claro.
Sería la gente que de Adán Augusto. Entonces la pelea es muy local entre la fuerza de Morena al interior del estado.
Bueno, Veracruz, Rocío Nale, que seguramente sí va a salir.
Y lo interesante es que metieron a Sergio Gutiérrez Luna, sí, que era el que está en contra, y no lo habían incluido en los locales, no habían metido a Gutiérrez Luna, lo metió lo nacional.
Ahorita para la encuesta, en fin, y ya hablábamos de Yucatán. En cuanto al presidente, pues ahí va en las encuestas muy estable. No sé si hay algún otro tema político que tú ves. Por lo pronto,
El Poder Judicial no es una empresa, no es una órgano autónomo, es el Poder Judicial, es uno de los tres poderes, y sus trabajadores están defendiendo sus fideicomisos. Creo que ese pleito sí da para un análisis político fuerte.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Por lo pronto, poco que analizar en el Frente Amplio, porque no hay procesos bien definidos.
Muy interesante. Mañana, el PAN, mañana fija las reglas. Ojo, el PAN, no el Frente. PAN dice que mañana fija reglas para elegir al candidato. Vamos a ver, entonces, ¿qué? ¿No incluir al PRI, al PRD? Y entonces Sandra Cuevas, de la Madrid. ¿Dónde están los panistas y pristas?
No se están poniendo de acuerdo.
¿Sí?
Y bueno, y Xóchitl ya se fue ahí a, como que también ya tomando partido en las en algo antes de que empiece ya el proceso definido por el Frente. Pues vamos a ver qué pasa. Se va a definir seguramente también a lo largo de la semana. Roy, te agradezco muchísimo. Buena semana.
Hasta luego.
Gracias. A ver, Olivia, antes de irnos una pausa.
Denis, pues hubo un ataque en Bruselas, en Bélgica. La información que hay hasta el momento es que hay al menos dos personas muertas este lunes en Bruselas a causa de los disparos que hizo un hombre armado con un fusil de guerra en el centro de la capital antes de darse a la fuga. El primer ministro de este país en ex Twitter dijo que era un atentado. En redes sociales circula un video del presunto autor diciendo que viva Alá y reivindicando vengar a los musulmanes.
Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denis Merkel. Porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y en este tema político, ya para terminar, pues sabemos que en la Ciudad de México los candidatos de Morena o precandidatos son Omar García.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Sehar Fuchs y Clara Brugada. Se apuntó también Hugo López-Gatell, sobre quien hoy escribe Salvador Camarena, y me pareció interesante. Salvador, he seguido también algunas de las entrevistas que da Hugo López-Gatell. Sabemos que no tiene, posibilidades de ganarle a los otros. Es sorprendente también cómo, con el mismo lenguaje con el que nos hablaba de la pandemia, nos habla de que está a punto de alcanzarlos, y entonces pues, es muy inquietante porque uno sabe que no es verdad, y te está diciendo con el mismo lenguaje con el que te hablaba en la pandemia, pero en fin, toda una serie de cosas, y tú observaste otras también. ¿Cómo estás?
Hola, Denis, gracias por la invitación, como siempre, a Atando Cabos. Sí, yo creo que Hugo López-Gatell, por supuesto, tiene todo el derecho a la aspiración política que él
sí, claro, decide, como cualquier mexicano.
Exacto, uh-huh. O que le alcance para negociar dentro del grupo político en donde él está. Pero lo que a mí me ha parecido revelador de estas entrevistas es que no son entrevistas. Por más que el entrevistador o la entrevistadora intenta pues aprovechar lo que todo mundo damos en el periodismo de Denis como un valor entendido, que en las campañas personajes que hemos visto en muchos lados, en muchas facetas o por muchos años, vuelven a comparecer en los
espacios ante la opinión
para que se les pregunte por algún pasaje, por su biografía, por sus motivaciones, por sus objetivos, y claro, a veces salen mejor que otras, a veces algunos se declaran víctimas de algún tipo de acoso o de algún tipo de maltrato, pero en general suelen funcionar con el mismo propósito. Entrevistador y entrevistado quieren que el auditorio se quede con más elementos que antes que la entrevista.
¿De quién es?
López-Gatell, uh-huh. No. López-Gatell lo que quiere es, con ese tono que tú ya decías que le conocimos durante la pandemia, quiere uno agrupar en términos generales a los periodistas en un supuesto grupo que está en contra del presidente y por ende en contra de todos los que colaboren con el presidente como él, y que no entienden ni la dinámica de lo que está pasando en México, ni la dinámica incluso de las encuestas, porque llega el señor a decir que están en parte técnico, o que con Clara Brugada y Omar García Garfus, perdón, no hay manera, pero claro, como él es epidemiólogo, explica que él sabe de estadística, y empieza una retahíla de conceptos que yo creo que, para empezar, al primero que dañan es a él.
Pues
porque
sí,
sus oportunidades de que la gente entendiera mejor qué pasó en la pandemia, qué sí se podía hacer y qué no se podía hacer con los recursos que teníamos, qué méritos tiene el presidente López Obrador de lo que hizo y qué áreas de oportunidad tendría la sociedad mexicana si se vuelve a presentar una emergencia sanitaria, es una oportunidad perdida, porque él solamente trae a esa entrevista consignas, lugares comunes, frases hechas, un victimismo desde el cual trata de escapar a cualquier intercambio. No tienen por qué ser ni de esas entrevistas que se dicen que con puras bolas suaves, tampoco tienen que ser un acribillamiento mediático. Tendrían que ser el intercambio de preguntas y de cuestionamientos para que la sociedad diga, mira, yo pensaba tal cosa de López-Gatell, lo escuché con Denis, lo escuché con Ciro, lo escuché con René, con quien sea, y obtuve más información que me hacen votar por él o menos votar por él. Pero lo que vemos es esta autosuficiencia y este abaratamiento de la posibilidad de un debate, porque él tiene hasta esta sonrisa y esta pose de, tú no entiendes, René. Digo René porque vimos...
Sí, yo la vi también, la de René Delgado, que no es precisamente alguien que pierda fácilmente la paciencia ni nada.
Tú y yo conocemos al diplomático de René Delgado, nuestro querido amigo, es un periodista muy mesurado.
Sí, propio.
Casi te diría exageradamente propio, dicho con cariño, es decir, es un periodista nada estridente. Y aún así la entrevista fue
muy tensa.
Porque llegó a haber, yo creo que, una falta de respeto del entrevistado, del entrevistador, diciéndole una serie de, achacándole una serie de defectos de los medios que podemos discutirlos. No se trata de que los medios no estén también en el debate. Se trata de que la oportunidad es, vamos a discutir la carrera política de López-Gatell, bueno, vamos a hablar de sus méritos y de sus sombras. Y ahí podemos entrar a revisar su diagnóstico de la pandemia. Que
totalmente.
Con aquella
Hay muchos temas pendientes con él. En particular, pues nosotros, yo no sé, me gustaría preguntarle a Bacheva cuántos días, por muchísimos temas lo buscamos, el tema de la COFEPRIS, el tema de la lentitud de la aprobación de las vacunas, en fin, muchísimas cosas. Nunca pudimos hablar con él. Nunca nos aceptó una entrevista para hablar de esas cosas. Sé que tampoco va a ser oportunidad en este momento si quisiéramos hacerlo, porque efectivamente también he visto las entrevistas, pero además porque no tenemos posibilidad nosotros aquí de entrevistar a todos los aspirantes de Morena a los diferentes puestos. O sea, en el caso de la Ciudad de México ya hablamos con Omar García Harfuch, ya hablamos con Clara Brugada, conforme se vaya definiendo más estaremos hablando con otros, pero digamos no hay espacio para todos. Pero sí es muy impresionante esto que platicamos y sobre todo cuando lo leí, pues sí me llama la atención. Es un médico, es un especialista que se echó a la contienda política realmente a raíz de la pues de la visión, digamos, de la exposición que tuvo mientras estuvo en ¿cómo se llama? De la exposición que tuvo mientras la pandemia.
En la pandemia.
Pero bueno, en todo caso, sí sorprende, digamos, sorprende porque no es común que médicos especialistas en ciertas materias salten de una posición así al debate político así.
Hombre, y sería bienvenido si luego quieres el legislador que aportara su conocimiento para buscar un mejor combate a la obesidad o tener una alimentación sana en nuestro país. Pero si va a llegar con puras consignas, si no se va a abrir al diálogo, si no va a entender que es un país plural y no va a ver esto solo como una misión de transformación, repitiendo una serie de lugares comunes, lo que vamos a tener va a ser a una persona que va a torpedear cualquier tipo de acuerdo desde unas posiciones dogmáticas que creo que la sociedad mexicana no agradece. Insisto, las entrevistas, lo que tú decías, durante muchos años se desarrolla la oportunidad de una entrevista, esta es la oportunidad, pero para incluso
sí, para no tener
puntos de vista, pero no quiere hacer eso,
no,
quiere
no
plantear
eso.
Consignas de ustedes, los medios malos, nosotros
sí, sí,
los
sí,
que
sí.
queremos transformar y ustedes son un obstáculo. Eso no es una bueno. entrevista, Denise.
Sí, no, no, y de verdad vale la pena verla de René. Te agradezco muchísimo, Sal, te mando un abrazo.
Un abrazo grande, gracias.
Bueno, y nos decía Roy Campos, por supuesto, lo que está ocurriendo entre los trabajadores del Poder Judicial, y le agradezco mucho, tengo a Irene Levy en la línea telefónica, ella es abogada, columnista del Universal, y hoy escribe un texto que se llama El Fideicomiso, se llama Carla, para tratar de que entendamos quiénes son los afectados por la desaparición de los fideicomisos. Irene, te agradezco muchísimo, ¿cómo estás? Irene, cuéntame un poco esta historia, que tú lo que hiciste fue, bueno, a ver, ¿quién realmente estará siendo afectado por la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial? Cuéntame la historia de Carla, si puedes, a nosotros.
Sí, con mucho gusto, querida Denise. Efectivamente, este es un tema muy delicado, porque a veces hablamos de palabras complejas, técnicas, difíciles, fideicomisos, ley de responsabilidad hacendaria, y cosas complicadas, y yo creo que es importante ponerle cara y ponerle nombre y aterrizar estos conceptos tan técnicos y complicados. Y yo me di a la tarea de buscar algunas personas del Poder Judicial que se verían afectadas en caso de ser cancelados estos fideicomisos. Una de ellas se llama Caro, precisamente. Esta mujer que lleva 24 años trabajando para la Suprema Corte de Justicia, ella es directora de la Casa de Cultura Jurídica de Guadalajara, y ella me decía, pues yo no sé qué es lo que voy a poder hacer, porque a mí me ayuda el fideicomiso de prestaciones complementarias del Poder Judicial. Ella tiene una hija que se llama Londra, que ya tiene 15 años, ella nació prematura, y desgraciadamente con esta esta situación de nacer prematura ha acumulado diversas enfermedades y padecimientos, tiene parálisis cerebral, tiene una serie de problemas, me dijo, es realmente impresionante la cantidad de problemas que tiene, pues desde luego no se mueve y requiere de cuidados 24 horas al día. Su papá es el que se queda con ella, por lo tanto pues Carla tiene que trabajar. Ella gana alrededor de 17,000 pesos al mes.
A ver, déjame ir una pausa, perdóname, Irene, déjame ir una pausa y regreso contigo para que nos digas lo que significa para ella perder este apoyo del fideicomiso.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Irene Levy, ella es abogada, columnista del Universal, pues de estas historias, de ya personas muy concretas, en este caso esta mujer de nombre Carla, que pues trabaja en Guadalajara, en un museo, me decías, del Poder Judicial. Irene.
Es la Casa de la Cultura Jurídica,
Denise. La Casa de la Cultura Jurídica. Y me decías que ella enfrenta una situación familiar particular con una niña enferma. Y entiendo que justamente tiene prestaciones complementarias que le permiten enfrentar esto. Y estas prestaciones complementarias vienen de uno de esos fideicomisos. Irene. Bueno, creo que perdimos a Irene.
Efectivamente, uno de estos fideicomisos.
Sí, dime, perdóname.
Uno de estos fideicomisos, no te preocupes, uno de estos fideicomisos que quiere cancelar el presidente de la República y los legisladores de Morena es el que le permite a Londra, que repito, gana 17,000 pesos mensuales, es el que le permite salir adelante con su hija Londra, porque ella es gracias a uno de esos fideicomisos que pues tiene el Poder Judicial, que Carla puede llegar a tener entre 130,000 y 150,000 pesos anuales que tiene que justificar, no es un regalo que le dan a ella, lo tiene que
justificar. Claro, para la atención de su hija, o sea, lo tiene que justificar.
Y tiene una serie de problemas. Y que sin esta situación, pues ella no podría salir adelante con su sueldo de 17,000 pesos. Y yo lo que digo, Denise, es el presidente de la República quiere cancelar los fideicomisos porque dice que se prestan a abusos. Bueno, ¿por qué no cancela esos o aquellos que sí él compruebe que se prestan abusos. Yo hablé con varias personas del Poder Judicial, no solamente, y todas estas personas están desesperadas, Denise, desesperadas, porque claro, si se cancelan estos fideicomisos, se quedarán realmente con problemas muy graves.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, Irene. Creo que es una cosa que ha ocurrido con otros fideicomisos también, con el tema de las guarderías y de las, en fin, no de las guarderías, de las estancias infantiles, que es que se corta de una manera tajante y no realmente. El presidente decía, esto solo afecta a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. No, no es así. Vamos a tener la información sobre este tema. Te agradezco, Irene, muchísimas gracias. Vamos a buscar también al secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. Quizá mañana podamos platicar con él para entender las historias, quiénes son los que están en esas condiciones. Pero por el momento me voy a Bélgica con Julio Godínez, nuestro amigo periodista allá en Bélgica, para
se
poder...
Con sí, con Julio Godínez, estamos retomando la comunicación, Denise. En lo que eso sucede, recordar, como ya informábamos desde el principio del programa, que trabajadores del Poder Judicial hicieron el día de hoy varios bloqueos a lo largo del día en distintas sedes de oficinas. Bloquearon Periférico Sur a la altura del número 1950. También permaneció cerrada la circulación en ambos sentidos de Avenida Insurgentes entre La Paz y Miguel Ángel de Quevedo, frente al Parque de la Bombilla en la Alcaldía Álvaro Obregón. Y otro punto más fue en el Palacio de Justicia, frente a la Cámara de Diputados.
Y está Julio Godínez allá en Bélgica. Te agradezco muchísimo, Julio. Un atentado terrorista, al menos así es como las autoridades lo están considerando. ¿Qué pasó?
Así es, Denise. Pasaditas de las 7 de la noche, a las 7 y cuarto de la noche acá en Bruselas, en la zona de Hyperland, que es una zona bastante conocida del centro de Bruselas, todavía el centro de Bruselas, conocida por el estar ubicado en un lugar que se llama Turantaxis, que es un centro de convenciones muy famoso acá en la capital de Bélgica. Dos aficionados suecos, Denise, fueron alcanzados al parecer por arma de fuego. El primer ministro, como tú decías, el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, está calificando este atentado, este ataque, lo está calificando como cobarde intento de asesinato. Publicó en su cuenta de X hace unos minutos, Denise, ya hace más de una hora. Fíjate que algo muy interesante, el partido, estos dos aficionados parecían que venían al juego entre Bélgica y Suecia, que es un juego pues de esta fecha FIFA estaba jugando aquí en la capital de Bélgica. Y el partido inició, Denise, tuvo digamos que el primer tiempo del encuentro se jugó hasta que se anunció que el partido se suspendía porque la selección de Suecia no quiso salir a jugar más este partido. Un detalle muy interesante, Denise, también es que aquí en la prensa, belga, se está diciendo que el atacante de estas dos personas habría estado o estaría incluso dentro del estadio. Los aficionados, todavía no es claro si los aficionados pudieron salir del estadio. ¿Por qué? Porque las autoridades han estado diciendo que el atacante estaría en las inmediaciones del estadio donde estaba.
No lo han detenido.
Este partido, Denise. Sí, no lo han detenido.
No lo han detenido. Es una información en curso.
No.
Es un atentado, sí, así lo llaman, contra. Aparentemente no era en específico contra esas personas, sino contra alguien. Pero bueno, correcto, vamos a esperar la información y sobre todo quién es el atacante y exactamente qué es la causa que lo movía.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Pero bueno, no sabemos más de eso, ¿verdad?
No, y esto, bueno, elevó el nivel de alerta al mismo nivel 4. Te recordarás que aquí reportamos ya hace unos años el ataque con bomba que hubo en el aeropuerto de Bruselas, y es el mismo nivel de alerta, es el nivel de alerta 4.
Te agradezco, Julio, gracias. Seguramente mañana tendremos más detalles, te lo agradezco. Por lo pronto, un hombre que disparó contra unos aficionados de Suecia y que no ha sido detenido allá en Bruselas. Está con nosotros el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado del tema de la influenza. Empezó hoy la vacunación y bueno, dos cosas vale la pena. Uno, recordar el tema de la vacunación, doctor, después decir que hay una buena vacuna para la influenza, quizá la mejor del sector salud en mucho tiempo. No se puede decir lo mismo de las vacunas para el COVID.
Sí, mira, ya en el futuro seguramente van a estar empatadas por lo menos en algún año la vacunación de influenza y de COVID. Y en efecto, la vacunación de influenza que se aplica en México a los grupos de alto riesgo de complicarse, pues es la vacuna que está establecida internacionalmente como la actualizada. En relación con las vacunas de COVID, ya no va a haber revacuna. También en eso ya hay una tendencia internacional a que se empaten las dos vacunas y se ponga ya solamente una vacuna anual.
¿Cómo?
Sí, que ya se ponga solamente una vacuna de COVID al año.
Ah,
y esa será seguramente una vacuna idealmente actualizada.
En el caso de México, no tenemos vacunas actualizadas.
No, son vacunas ancestrales todavía las que hay. Es una vacuna de...
decir eso, cubana. Perdón, nada más para que nos entiendan, decir ancestrales es, son vacunas que se hicieron pensando en la primera versión del virus que desató la pandemia, de entonces a la fecha, estamos pensando 2000, estamos pues en el 2004 prácticamente, 2003 finales, digamos, mutó, aparecieron versiones distintas, hay vacunas actualizadas y esas vacunas no han querido traerlas el gobierno, hay que decirlo, prefiere utilizar vacunas ancestrales.
Sí, en México tenemos solamente las vacunas que, como bien dices, están hechas con la información del virus original de Wuhan en China. Y de ellas está la vacuna rusa y la vacuna cubana, que son las que están disponibles en México. Lo ideal, en efecto, sería una vacuna actualizada, pero también a mí me han preguntado, doctor, ¿yo puedo ir a Estados Unidos? Bueno, pues ahí póntela. Si no puedes, pues
ponte la que puedas.
Es mejor que nada, ¿eh?
Ok. Sí, no, el tema sí sería conseguir, digamos, que el gobierno ofreciera a su población lo mismo que hace con la influenza, que es la mejor vacuna disponible. Creo que sería...
O al menos también, Denis, que la gente pueda comprar la vacuna que le agrade más.
Claro, en las farmacias.
Ya autorizó COFEPRIS la entrada, por lo menos, de la aplicación de la vacuna de Pfizer y de Moderna y de AstraZeneca a COFEPRIS para que ojalá que pronto ya tenga la gente disponibilidad de esa vacuna, que quiera comprar una vacuna actualizada o una vacuna por su cuenta.
Bueno, pero pues de todos modos, recordemos, ¿no? Doctora, las personas que es importante vacunarse, la influenza es una enfermedad muy fuerte. ¿Qué decir del COVID? Tome precauciones ahora que hay tanta gente antivacuna. De verdad es mucho, o sea, más protege la vacuna que lo que puede causar.
Desde luego, es el riesgo.
Tenemos que ir a pausa, Denis. Vale.
Gracias, doctor. Vamos a una pausa, ya voy.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denis Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, le decíamos el día de ayer, elecciones en Ecuador, hemos estado hablando sobre el tema, una enorme violencia, todos los candidatos aparecieron votando con chalecos, protegiéndose con chalecos antibala, y el día de ayer pues gana el candidato de la derecha, así lo podemos decir, el candidato Daniel Noboa, un empresario joven, 35 años, y le gana a Luisa González de Revolución Ciudadana del Movimiento de Correa. Fabricio, cuéntanos un poco, sorprendente, no sorprendente, ¿cómo fue la jornada electoral y cómo ven allá los resultados?
Hola, Denis, buenas tardes, saludos cordiales allá en México. Bueno, aquí en Ecuador, tal vez lo sorprendente es que en medio de la espiral de inseguridad de violencia que hemos vivido en los últimos tiempos. El proceso electoral de este domingo fue muy tranquilo. No hubo nuevos episodios de violencia. Hubo un proceso de votación normal. Menos el ausentismo se ubicó en el 18%, que está dentro del nivel histórico que tiene un proceso electoral en el Ecuador. Aquí en el Ecuador las elecciones, las votaciones son obligatorias. Y claro, no sorprendió el resultado, porque en realidad durante prácticamente toda la segunda vuelta Daniel Noboa encabezó las mediciones de intención de voto. Estamos hablando de casi 2 meses desde la primera vuelta, desde el 20 de agosto hasta el balotaje que se efectuó ayer. Lo de Daniel Noboa fue sorpresivo cuando se dio el 20 de agosto su pase a la segunda vuelta electoral, porque era un candidato que una semana antes de las elecciones había tenido 3% de intención de voto, y el hombre históricamente logra subir 20 puntos en apenas una semana. Es un caso de estudio, es una locura, una cosa que no tiene precedentes en la historia política del Ecuador. Y bueno,
¿a qué se debió? ¿A qué se debió ese ascenso fulgurante?
A ver, hay algunos factores, ¿no? Creo que en algún momento dicen que en un enlace durante la primera vuelta lo comentamos. El factor clave de esta elección fue el asesinato de Fernando Villavicencio.
Claro.
Yo creo que eso marcó definitivamente el desplome de algunos, y de pronto aparece una fórmula distinta, una fórmula no confrontativa como Daniel Noboa, y claro, su desempeño en el debate. Los especialistas dicen que la gente no se queda las 2 o 3 horas viendo el debate, pero la conversación posterior que generó Daniel Noboa le permitió tener una imagen de mucha exposición pública, un rostro más ponderado, un político de apenas 35 años, es el político más joven que gana una elección para ser presidente de la República en la historia del Ecuador.
Sí, muy joven.
Sí, viene a ser así. Entonces yo lo ubico por allí. Claro, Daniel Noboa encarna tal vez esa tesis que no es el anticorreísmo duro. Tú tienes el correísmo radical y el anticorreísmo, pero Daniel Noboa no encarna ese anticorreísmo, sino también una figura un poco más ponderada, muy cercana a los jóvenes, sobre todo, que tuvieron una incidencia muy importante en la elección.
Bueno, y por otra parte, pues tampoco el correísmo alcanzó 48.06 en la candidata Luisa González, entonces tampoco Ecuador optó por el regreso de Correa, ¿no?
Sí, es decir, ellos por segunda elección consecutiva pierden, ¿no? Es la segunda elección consecutiva que pierden, y con porcentaje similar. Pasó en 2021, donde el candidato de ese entonces, Andrés Arauz, obtuvo el 48%, y hoy pasa lo mismo con Luisa González, que tiene el 48%.
Es decir, sí, que es muy fuerte, de todos modos.
Que no ha podido rebasar en 2 elecciones.
Sí, que es una fuerza muy importante, pero no llega a ser mayoritaria, y lo que dices es no gana alguien que está anti ese movimiento, sino alguien un poco más de centro.
Sí, viene a ser así, porque, a ver, Daniel Noboa no está identificado con la extrema derecha, es decir, si uno lo compara con el actual presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, Daniel Noboa no es parte de la extrema derecha, pero claro, es un hombre que viene del empresariado, es heredero del hombre más rico del Ecuador, entonces es ubicado como un hombre vinculado al empresariado. Pero en su discurso, a él no se le ha notado con un discurso de extrema derecha, sino más bien con un discurso de centro, inclusive en el centro hacia la izquierda. Yo no podría ubicarlo hacia la derecha. Habrá que esperar cuando tome sus primeras decisiones siendo gobierno, ¿no? Pero a esta hora yo no puedo decir que es un candidato de la extrema derecha el que ha ganado la elección.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo y seguiremos el caso de Ecuador gracias a ti. Gracias, Fabricio.
Encantado, Denise, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Bueno, nosotros nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto. Bueno, varios temas importantes. Creo que hay que resaltar la mejoría que tuvo la selección mexicana el sábado en el partido contra Ghana, por más allá que los africanos pues dejaron mucho que desear, porque tenían tenían un equipo con nombres y presencia en ligas para jugar de forma diferente, pero hay que aplaudir lo que hizo el equipo de Jaime Lozano. Creo que es la mejor actuación que ha tenido Lozano en 9 partidos que ha dirigido, incluyendo obviamente el triunfo que tuvo en la Copa Oro. Creo que este partido realmente México entendió la forma de jugarlo, mostró una idea competitiva y consiguió goles muy buenos, uno por conducto, un gran pase de Luis Chávez, un madruguete, un gol del Chucky Lozano muy bueno, y otro más también conseguido por Uriel Antuna, el jugador de sí. Cruz Azul. La prueba de mañana en Filadelfia promete ser mucho más interesante porque México enfrenta a la selección de Alemania. Alemania viene de ganarle el fin de semana, le ganó el sábado a Estados Unidos 3-1, y eso que es una selección alemana en reconstrucción, con Julian Nagelsmann como nuevo entrenador, y que, bueno, aparentemente está pasando por una crisis. La noticia del día, Denise, hablando de Alemania, porque va a ser la Eurocopa ya en 2024, es que el partido de hoy entre Bélgica y Suecia, en el estadio del Rey Balduino, ha tenido que ser suspendido a la mitad. Sí. Los jugadores suecos se negaron a ir al campo de juego luego de enterarse de que dos de sus compatriotas, no tengo asegurado que sean aficionados suecos, pero bueno.
Es lo que nos reportó hace unos momentos, perdón, David. Acabamos de tener un reporte desde Bruselas y esa es la información que tenemos, que habrían sido dos, dos ciudadanos suecos que habían ido a ver el partido y los que habrían sido asesinados.
Bueno, terrible. En temas, creo que la selección sueca hace muy bien al enterarse de esta situación y no salir para la segunda parte. No tenía caso jugar al fútbol en medio de una desgracia que acompañó a dos de sus aficionados. Ayer, increíble, Denise, jugó en América y la Chivas un partido, un clásico que yo desde que lo firmaron dije, bueno, es un clásico molero, es decir, es un clásico para ir a sacarle dinero a los paisanos mexicanos. El América va incompleto, Chivas pues también va mermado,
pues no, de alguna manera,
aunque menos que la... No, fue un buen partido. Pero déjalo de buen partido.
Sí, ya sé.
Las 80,000+ personas que llenaron el estadio, el Rose Bowl, el viejo Rose Bowl, realmente fue increíble. A mí no me deja de sorprender esa relación que tiene el aficionado en Estados Unidos con el fútbol.
Sí.
No, es verdad que busca ahí su raíz, busca su cultura, pero
David, David, es que te me estás yendo. No sé si te estás moviendo. Se me estaba yendo David Faitelson, al quien estábamos escuchando muy bien. Estaba hablando efectivamente que se rompió el récord de asistencia a este partido amistoso entre Chivas, pero no estuvo malo, la verdad.
Bien.
Sí, te decía que, pero bueno, que no estuvo malo, que se rompe este récord. Después también comportamientos pues no tan buenos de las gradas. Pero bueno, ya lo platicaremos. ¿Algo más, David?
No, nada más que el Comité Olímpico Internacional de Nice esta mañana ha avisado, ha anunciado que va a incorporar seis nuevos deportes para el concurso de Los Ángeles 2028. La novedad es el flag football, el fútbol bandera, que además fue promovido de manera inteligente. ¿Sí? Por la NFL. Es un deporte que obviamente no tiene la violencia que tiene el fútbol americano y que es practicado por muchos jóvenes, tanto hombres como mujeres en el mundo. Me parece un deporte muy interesante que va a ser promovido en el 2028. El cricket vuelve en la... Bueno, el cricket no vuelve, creo que el cricket nunca ha estado. El que vuelve es el lacrosse, vuelve el béisbol, vuelve el softball y también aparece el squash. Los nuevos seis deportes que promueve el Comité Olímpico Internacional para los Juegos de Los Ángeles del 2028.
Bueno, pues hay algunos que no conocemos, pero seguramente habrá que verlos. En fin, te agradezco muchísimo, David. Nos vemos al rato.
Gracias,
dime.
Sí, de acuerdo. Gracias, saludos. No, que la cross, quizá el único que no conocemos bien, pero creo que es un deporte imperial, un deporte
inglés,
100% se juega en las antiguas provincias o países del Imperio Británico, pero bueno, la cross se juega mucho a nivel colegial en Estados Unidos. Hay una liga profesional en el este, es un grupo, son, para la gente que no le reconoce, son dos porterías y son una especie de canastillas, ¿no? Es un deporte francés, si no me equivoco, de origen francés. En fin, creo que son deportes muy muy interesantes, y bueno, lo que está buscando el Comité Olímpico es que pues sean más atractivos para la televisión, ¿no? Sobre todo con este flag football.
Muy bien, gracias, gracias David. Gracias, Olivia, ¿tienes algo?
Sí, Denise, el director del Servicio de Inteligencia Interior israelí, Ron Baer, asumió la responsabilidad personal en el fracaso de los servicios secretos a la hora de anticipar el ataque del grupo islamista palestino Hamas el pasado 7 de octubre. En una circular a miembros de la agencia publicada por medios israelíes, Baer admitió que pese a una serie de acciones llevadas a cabo, fueron incapaces de generar un aviso suficiente que permitiera frustrar el ataque. Bueno, dijo, como alguien que lidera la organización, la responsabilidad es mía.
Gracias, Olivia. Nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
Denise, buenas tardes. Mira, contento porque hemos estado hablando de asteroides en los últimos programas. Y hace un par de días la NASA lanzó muy exitosamente un satélite que se va a tardar varios años en llegar a un asteroide completamente distinto a los que hemos mencionado, que son como terrones, como pedazos de amontonamientos de piedras. Y este es un asteroide totalmente metálico. Aparentemente es lo que quedó de un planetesimal, de un planeta chiquito que se estaba formando hace unos 4.500 millones de años. Algo de diferenciación química tuvo, chocaron otros cuerpos contra él y nada más quedó el centro, un centro metálico de fierro, níquel, muy parecido al centro de la Tierra. Y entonces, bueno, investigar qué pasa con ese asteroide nos va a dar conocimiento sobre cómo es nuestro planeta, con lo cual esa vieja cosa que decían algunos funcionarios como la doctora Álvarez Buya, que la investigación espacial no servía para nada, bueno, hay que recordar que el planeta del que más hemos aprendido gracias a la exploración espacial de muchos países es precisamente la Tierra.
Interesante. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Toño. Tenemos hoy poco tiempo, pero fascinante todos estos proyectos de ir a conocer, digamos, el origen también, ir a avanzar en el origen yendo a estos asteroides.
Así es. Y bueno, recordar que al que se le ocurrió la idea de que el sistema solar se forma de una nube que se condensa era un pensador sueco, Swedenborg, que era un poco extraño porque él decía, estamos hablando de la última parte del siglo XVIII, que a veces Jesucristo iba a tomar con el té con él a su casa en Londres. Hay gentes que supongo que aceptan esta idea. Kant no la aceptó, pero es el que desarrolla la idea de que una nube de material interestelar que se condensó hasta dar origen a todos los planetas y al Sol mismo. Y seguimos creyendo lo mismo. Todas las evidencias no hacia lo de Swedenborg, sino efectivamente a Kant.
Muy bien, te agradezco muchísimo, Toño. Me da muchísimo gusto escucharte. Gracias, un abrazo.
Igualmente, que estés bien, saludos.
Gracias, pues nosotros nos despedimos, Olivia, algo para...
El Consejo Judicial Ciudadano emitió una opinión favorable para la ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Eso es una noticia que está en desarrollo, Denise, acaba de suceder hace unos momentos.
Te agradezco, gracias. Nosotros a nombre de todo el equipo nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos, por supuesto, a que se queden aquí en Grupo Fórmula. Nosotros de regreso el día de mañana. Por lo pronto, pásela muy bien.
Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.